Por eso hemos invitado a participar de la misma a quien además preside esta Argentina Futura, este programa Argentina Futura, Alejandro Grimson, a quien le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Alejandro, Marcelo Pascucio te habla, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, contanos primero cómo surgió lo de este programa Argentina Futura.
Bueno, hay varios países del mundo donde dentro del Poder Ejecutivo hay un espacio dedicado a pensar el futuro, a estudiar temas, a promover discusiones públicas, a construir lineamientos para trabajar en distintos temas como educación, salud, trabajo, territorio, federalismo, etcétera, en plazos de 10 a 20 años, digamos, para que se puedan ir pensando, construyendo lineamientos de trabajo en el largo plazo, ¿no? De así
Claro.
surgió y así estábamos empezando a trabajar y también vamos a seguir trabajando de esa manera. Lo que pasa es que
Claro.
Apareció la crisis del coronavirus y dijimos, bueno, ¿cómo conectamos? Y a partir de eso armamos este libro colectivo que se llama El futuro después del COVID-19, ¿no?
Interesante desafío y por lo menos el menú es variopinto, digo, hay de diferentes sectores interesantes, ¿no? Esa era la idea.
Claro, sí, hicimos una convocatoria muy amplia, más de 3 decenas de referentes culturales, intelectuales argentinos, de distintas disciplinas, distintas miradas, distintas tradiciones políticas. Y bueno, muchos de ellos, como te digo, alrededor de 30 aceptaron escribir muy rápidamente una contribución para este libro, que es el primer libro que se escribe desde el sur del mundo de manera colectiva sobre esto, porque había un par de libros y materiales circulando, pero la mayor parte de la producción había sido en países europeos, en el norte, lo cual está perfecto, digo, pero lo cierto es que nosotros sabemos hace mucho que tenemos nuestras propias realidades y necesitamos nuestras reflexiones para
Claro.
entender los desafíos acá.
Está visto que el mercado dijo, nosotros solo no podemos y los estados intervienen en esta situación. La gran pregunta es si seguirá esta tendencia a tomar en cuenta el rol del Estado en el futuro, ¿no? O si volverá este capitalismo salvaje y depredador a ser parte de la economía, del sistema económico del mundo, ¿no? Ese es uno de los ejes.
Claro, sí, evidentemente, como decís, lo que fracasó es todo un modelo centrado en la especulación, digamos. Yo
Claro.
veo muy difícil que no haya un fortalecimiento de los estados en algún sentido. Lo que pasa es que el fortalecimiento de los estados también puede tener dos caras cuando uno mira a nivel mundial, digamos, ¿no? Vos podés tener un fortalecimiento del Estado social, de la protección social, también podés tener estados más autoritarios en otros casos,
Claro.
¿no? Depende de los contextos políticos y las historias, pero si hablamos a nivel global, hay que distinguir esas dos cosas, ¿no? Porque muchas veces, digamos, es justamente lo que las tradiciones más liberales intentan confundir. Decir que todo fortalecimiento del Estado es necesariamente un mayor autoritarismo, cuando no es así. Acá, digamos, justamente el neoliberalismo fue destituyendo la presencia del Estado en nombre de la libertad, cuando en realidad lo que estaba haciendo era destituir la protección social. O sea, hay que
Claro.
distinguir esas dos cosas porque si no, se vende gato por liebre, como dice el dicho, ¿no?
Es cierto que se convive en otros planos con situaciones por lo menos difíciles que es que las fuerzas de seguridad tengan el control del orden en tiempos de pandemia, sobre todo con algunas fuerzas de seguridad con la historia que tienen, digamos. es un punto de tensión, ¿no? Que se ha dado, y no solo en este país, me parece, ¿no?
Sí, te entiendo. De todas maneras, hasta por lo menos las informaciones que yo tengo en la Argentina es que en términos generales, más allá de excepciones o de situaciones particulares que pueda haber habido, pero en términos generales creo que no ha habido situaciones de desborde, ¿no? Lo cual, digamos, quizá hubiera sido sorprendente, es decir,
sí, claro,
casi dos meses de esta situación que vos planteás y, y digamos, hay algo, en ese sentido hay que ver si existe la posibilidad de que en algunos casos empiecen a surgir fenómenos nuevos en la Argentina, ¿no? O sea, que puedan ser reformuladas fuerzas de seguridad o rejerarquizadas sus tareas y sus objetivos para lograr mejorarlas, tanto como, obviamente, ni hablar de todo el proceso de mejora que está viendo y que tiene que permanecer en sistema público de salud, ¿no?
Algunos hablaban de que sí tendrá que ponerse el ojo en la producción propia de tecnología y también de ciencia para que no se dependa en estas situaciones de la importación de insumos, ¿no? ¿Vos crees que hay algo de eso también, una mirada hacia la industria nacional?
Y mira, acá te digo que el tema de los insumos críticos para la pandemia ha sido complejo. O sea, por ejemplo, en el mundo ha habido una guerra por los respiradores artificiales.
Sí, claro, claro.
Y la Argentina es uno de los pocos países, creo que hay dos países en América del Sur, no sé, pero muy, muy poquitos que producen. Nosotros producimos respiradores artificiales. Entonces, eso nos dio una ventaja.
Claro.
De la misma manera que hay escasez de muchos otros recursos y todo lo que se producía o se produce en el país, o se empezó a producir, ¿no? Porque no se producían, por ejemplo, algunos de los materiales de vestimenta de bioseguridad y se empezó a producir. No se producían barbijos, se empezó o se producían pocos o menos de los necesarios, se empezó a producir más. Entonces, todo eso, sí, es muy relevante en situaciones de este tipo porque si no pasas a depender, digamos, yo escuché a algunos colegas o funcionarios que mencionaban que un respirador, que supongamos que valía 10, los 10 lo que vos quieras en el mercado mundial hace 6 meses, había subido a 50. Ahora, si vos sos funcionario, ¿cómo firmás un papel para comprar algo que valía 10 por 50?
Claro.
¿Cuántos procesos penales vas a tener después, digamos? ¿No? Entonces eso, bueno, si vos tenés producción nacional, ahora vamos a terminar de ver el proceso, pero las noticias sobre los logros de la ciencia argentina respecto de los test rápidos son muy alentadores también, ¿no?
Uno quiere imaginar este nuevo mundo y esta nueva Argentina. ¿Vos quién crees que puede fortalecerse? ¿Los gobiernos de corte popular y de izquierda o progresistas que han tenido siempre como bandera el Estado? ¿O las derechas acomodarán su visión del Estado y tratarán de permanecer en aquellos lugares donde se han desembarcado hasta ahora?
Yo creo que la pandemia va a reestructurar el futuro, pero que no se sabe de qué manera, no lo va a hacer de una manera única o específica, sino que lo que cambian son las condiciones en las que se van a desplegar esas mismas disputas que vos mencionás, ¿no? O sea, creo que estas tensiones van a estar con otras características, porque la propia sociedad ha cambiado y cambia a través de la situación de la pandemia. Y creo que la pregunta un poco va a ser, como dice una de las autoras del libro, ¿quién logre narrar la pandemia? ¿Cuáles son los significados, los sentidos sociales que se vayan a construir? sobre la pandemia en los distintos lugares del mundo y en función de cómo las sociedades le den sentido a esta situación, van a ir tomando distintas opciones, jerarquizando determinados valores.
Sí, Alejandro Nicolosi, ¿no? Que te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, vos justo venías de publicar, de escribir y de publicar un libro sobre peronismo, un libro que intentaba un esfuerzo más para intentar entender y contar y narrar también esto que es el peronismo. Se da justo a tiempo, ¿no? Digo, hay una. Se da la impresión de que hay una posibilidad de nuevamente proyectos que, más allá de estar ligados a las ideas de izquierdas y derechas, una nueva idea de nacionalismos en cada país a su manera, como creo que vos recién, ¿no?
Lo que pasa es que el nacionalismo siempre tiene dos caras, y digamos, cumple funciones muy distintas en países muy poderosos con proyectos imperialistas o colonialistas y en países relativamente periféricos con cierta debilidad en términos geopolíticos, ¿no? Porque el nacionalismo de un país con un proyecto de dominio del mundo es, digamos, un rasgo claramente más bien de derecha, más bien autoritario, más bien belicista, etcétera, etcétera. Mientras que los nacionalismos del tercer mundo pueden haber sido utilizados para cuestiones bélicas, etcétera, pero también son una condición sine qua non de la existencia de la democracia en esos países. O sea, si no hubiera existido Gandhi en la India, todavía la India sería una colonia británica. O sea, Gandhi era nacionalista, hizo una revolución de la independencia, ¿no? Entonces, eso también, digamos, quiero decir que el nacionalismo puede ser un rasgo general del mundo, pero tiene significados muy distintos en distintos países. Entonces hay que ver bien cómo se va a estructurar eso, hasta qué punto va a haber una hegemonía de un país sobre el resto, hasta qué punto se pueden imponer mecanismos multilaterales de negociación global, hasta qué punto puede haber formas de coordinación y de solidaridad global frente a situaciones como esta pandemia.
Alejandro, ¿cómo se puede obtener esta publicación por internet? En argentina.com.ar,
Es una publicación, claro, que está, se puede acceder gratuitamente por internet. Ponen el futuro después del COVID argentina.gov.ar y pueden bajar el PDF, pueden leerlo online, como quieran.
Bien, Alejandro, gracias por este ratito en Radio Nacional, que un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.